Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, empezamos la sesión bursátil con una subida de 4 décimas, 51 puntos, 5 décimas. El IBEX abre en los 11.043 puntos. Dentro del IBEX 35, en estos primeros instantes de negociación, lo que más nos llama la atención dentro de las subidas, quien mejor las aprovecha, son Grifols, que rebota el 1,8%, lo mismo que Corporación Acción Energías Renovables y el Banco Sabadell. Mientras que hay un recorte llamativo en la apertura, que es el de Unicaja Banco, que pierde un 2,7%. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están rebotando todos los índices europeos. En el caso del Eurostock 50, 0,6% de avance. Está en 4.869 puntos. Las subidas rondan el medio punto porcentual en el CAC 40 parisino, un poquito menos el FT100 y el DAX, con subidas del 0,3%. Y la bolsa italiana, vamos a ver cómo abre, con subidas, en este caso, más animada, del 0,8%.
Tenemos en los bonos europeos esta mañana un comienzo de sesión con nuevas bajadas de precio en el caso del bono alemán y en el caso del bono francés, un buen rebote. Sin embargo, alguien está comprando bonos franceses porque se está ajustando el rendimiento a la baja, al 3,12%. Llama la atención, ¿verdad?, este contraste, porque normalmente con los bonos europeos siempre ocurre lo mismo. Suben todos a la vez o bajan todos a la vez, pero hoy no. Hoy resulta que el francés está más cuidado, entre comillas, por alguien que el resto de los bonos europeos. También es verdad que fue una caída superior a la esperada la pasada semana. Rendimiento del bono francés a 10 años baja al 3,12%, mientras que el español está al 3,32%. Es decir, apenas 20 puntos básicos de diferencia. Prima de riesgo en España está en los 96 puntos básicos.
Miramos los futuros, los estadounidenses muy planos, el del S&P 500 prácticamente en el mismo nivel que el pasado viernes, 5.504 puntos, los europeos con subidas, el del Eurostock 50 de 32 puntos hasta 4.872, y el futuro del IBEX 35 avanza 52 puntos hasta 11.040.
El euro algo presionado a la baja, pero aguanta ahí en el cambio de 1,07 dólares, según vemos en las pantallas de XTB, donde observamos también cómo el precio del petróleo ha empezado la semana con descensos ligeros. El barril Brent en Londres en 82 dólares 25 centavos. Y la onza de oro bajando 7 décimas a 2.332. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del lunes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
El mercado está abierto. Vamos a comprobar qué está pasando con los principales protagonistas, Sandra.
Bueno, comentábamos en preapertura ese movimiento en el sector asegurador, pues ahí es donde tenemos el repunte más elevado. La finlandesa Sampo compra a su rival danesa Top Danmark por algo más de 4.700 millones de dólares. La oferta representa una prima del 27% y está subiendo los títulos de Top Danmark un 21%. En estos momentos miramos por dentro al IBEX 35. Tenemos descensos para los títulos de Unicaja del 2,7%, Solaria con bajadas del 0,8% y recortes también para los títulos de Indra y Aena con bajadas del 0,5%. En el lado de las subidas, Grifols, después de la Junta General de Accionistas del pasado viernes, se revaloriza un 2%, en torno al 1,6% las acciones de Fluidra y el Sabadell y Amadeus con subidas superiores al 1%. Un Amadeus que hoy celebra Día del Inversor y que, entre otras cosas, espera que la tasa de crecimiento anual de sus ingresos ronde entre el 9 y el 12,5% en el periodo 2023-2026. Miramos en el Eurostoxx 50, aquí tenemos a Siemens con bajadas del 2, este dato es el del pasado viernes, vamos a actualizar. En el Eurostoxx 50 tenemos bajando a Pernod Ricard de una forma muy moderada, y en el lado de las subidas, Exilor Luxottica con avances del 2,5% y más de un 2% están subiendo también los títulos de ING, que hoy celebran su Capital Markets y ha avanzado que espera un crecimiento de los ingresos de entre el 4 y el 5% hasta 2027, ingresos por comisiones de 5.000 millones de euros y un retorno sobre el capital del 14% durante el mismo periodo. Unicredit con subidas del 1,5%, ASML con repuntes más o menos similares. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Aquí destaca la caída de, bueno, la verdad es que son unos descensos muy moderados los que están bajando, y en el lado de las subidas, Exilor Luxottica con esas repuntes superiores al 12%. En la bolsa alemana, vamos a ver si hay algo interesante. Hay muchos valores que no los tenemos actualizados. Sí que están subiendo los títulos de Rheinmetall con repuntes que superan el 1%. En la bolsa italiana son los bancos los que lideran los avances, con Unicredit a la cabeza. Y tenemos en la bolsa londinense, vamos a ver si se nos actualizan las pantallas. Esta mañana están un poco rebeldes. De momento el FT100 no lo tenemos, Luis Vicente.
Bueno, lo que tenemos es lo que estamos mostrando, y efectivamente la industria de defensa vuelve a estar fuerte en la escena europea, en esta escena que empieza pues con esta entrada de dinero en los bonos franceses compensando en parte las caídas y con esos protagonistas que hemos ido marcando. Nos acompaña don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Buenos días, don Nicolás, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos empezando la semana? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que tanteando un poco, ¿no? Después de los fuertes recortes de la pasada, ya avisamos, ¿no?, el lunes pasado, que el tema político suele tener un impacto de corto plazo, que luego no es ni mucho menos constante, ¿no? Pero es verdad que esta vez Europa se ha visto muy arrastrada por Francia, donde, claro, el riesgo es que hay unas elecciones ahí a la vuelta de la esquina, donde los sondeos son cada vez menos favorables para Macron y hay riesgo de que se dé un giro a la extrema izquierda o derecha, ¿no?
Nicolás, en las últimas horas la agencia Reuters citaba al menos 5 fuentes del Banco Central Europeo que decían que la institución no estaba planeando ninguna compra emergencia de bonos franceses. ¿Le preocupa a usted especialmente esta situación y más también después de escuchar a Bruno Le Maire, al ministro de Finanzas, hablar incluso de crisis financiera, de posible crisis financiera?
Sí. Bueno, es que una posible crisis financiera siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque en un momento dado no depende de o no se inicia por algo realmente fundamental, sino que se inicia por miedo y por temor a que ocurra algo, ¿no? Hombre, en nuestra opinión de momento, lo que es verdad es que los bonos están más o menos manteniéndose, y no tenemos ninguna duda que si el Banco Central Europeo tuviera que actuar lo haría, pero también es verdad que a medida que nos acerquemos a la celebración de las elecciones, y en función de cómo vayan las encuestas, la incertidumbre va a ser mayor, ¿no? Al final, lo que va a quedar encima de la mesa es una evolución de los activos franceses y también de los europeos a corto plazo, pues peor que los americanos, y por otro lado también una caída de los mercados que era bastante necesaria, ¿no? Después de las últimas subidas. De ahí a que entremos en una crisis financiera, etcétera, yo creo que desde luego es muy pronto y no hay nada de momento que atisbe a que eso ocurra.
Ya que menciona elecciones, también hay elecciones en el Reino Unido y este jueves tenemos ya la reunión del Banco de Inglaterra. ¿Qué previsiones manejan? ¿Mantendrán los tipos a ver qué sucede en las elecciones o se atreverá ya este jueves?
Yo creo que con los últimos movimientos que ha habido ahí ya, lo lógico sería esperar, ¿no? Sobre todo porque las elecciones, como ya has comentado, están a la vuelta de la esquina y, por lo tanto, lo lógico sería esperar. También ahí en Reino Unido las encuestas apuntan a un cambio en el signo del gobierno, ¿no? Por lo tanto, ya insisto que lo más normal es que el Banco Central de Inglaterra en esta reunión próxima no haga cambios importantes.
Bueno, estaba mirando en el IBEX 35, la verdad es que prácticamente todo el selectivo está subiendo, hay algunas excepciones con recortes moderados. Una de las que más bajan es Solaria, pero vamos, un 0,4%, pero es que el pasado viernes tuvo una sesión bastante buena con subidas significativas, ahí con rumores de posibles ofertas de adquisición. ¿Cree usted que sucederá algo próximamente?
Bueno, a ver, lo que demuestra el fuerte rebote del valor el viernes es que está barato, o sea, claramente está muy barato. Nosotros es un valor que tenemos recomendado porque nos parece que descuento en el escenario muy negativo. Dicho esto, es verdad que la familia Tejeiro, que tiene un 35% de la compañía, ya ha dicho varias veces que la cotización es muy baja y que incluso en niveles de 20 les parece que no refleja el valor de la acción, ¿no?, o de la empresa. Bueno, los rumores que salieron el viernes básicamente lo que decían es que había varios fondos que se habrían acercado o posibles compradores o valorando opciones estratégicas, pero que no se había llegado a un acuerdo con el precio. Y bueno, pues es verdad, si efectivamente la familia fundadora quiere mucho más de 20 euros, pues, y está cotizando a 12, parece difícil llegar a ese acuerdo. Dicho esto, no descartamos que pueda haber algún momento estratégico, como se decía, e insistimos en que el valor sigue estando muy barato y que todas estas noticias tendrían que seguir animando la cotización.
Bueno, dentro de hoy tenemos alguna que otra información. Por ejemplo, el Día del Inversor que celebra ING ha dado previsiones ya de ingresos. Sus títulos están subiendo en torno al 2%. ¿Algún comentario sobre ING o sobre los bancos en general?
Bueno, nos ha gustado la presentación de ING. Nos ha parecido que ha sido una presentación positiva hasta 2027 y la verdad es que debería está en línea con la reacción que está teniendo el valor, sobre todo también porque el sector, pues como siempre pasa con el sector financiero, ¿no?, cuando hay dudas de riesgo en el mercado suele ser de los que más sufre, además de ser de los que mejor lo había hecho, ¿no? Entonces el sector financiero ha caído con fuerza la semana pasada, ¿no? Es verdad que no, ING no es de las que más ha caído, pero bueno, el sector en general ha caído. Nosotros en el sector, la verdad es que ya llevamos tiempo diciendo pues que llevamos una subida acumulada muy alta y que tocaba un descanso, una toma de beneficios, y estamos concentrando nuestras apuestas en apenas dos valores, ¿no? Santander y CaixaBank, y pensamos que hay que ser mucho más selectivo en el sector, sí.
Bueno, pues esto parece lo más interesante que se observa en la apertura del mercado europeo, y agradecemos a don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, que nos haya ayudado a entender estos primeros movimientos. Gracias, don Nicolás. Buen lunes y buena semana.
Gracias, igualmente.
La semana está comenzando en los mercados, por lo tanto hay mucho que recorrer y hay muchos datos también que valorar. Vamos a ampliar la mirada antes de entrar en el consultorio de bolsa. Bueno, no, en el consultorio de fondos de inversión. Cada lunes no hay consultorio de bolsa, hay consultorio de fondos de inversión, que es otra manera de invertir en bolsa, una herramienta mucho más tranquila y sencilla de utilizar para aquellos quienes desean tener una estrategia a medio y largo plazo. Y como cada lunes, José María Luna nos va a inspirar. José María es socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. En un cuarto de hora abrimos el consultorio de fondos de inversión, así que pueden ustedes preguntarle. En directo por la radio, el teléfono es 912833333. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es. Y una vía sencilla es dejar la pregunta grabada con su propia voz. en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ya hemos visto la bolsa, ahora la vida. Un vistazo a las historias que destacan los medios a esta hora de la mañana. En un resumen ejecutivo con Maite Gutiérrez. Hola Maite, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues esta mañana las portadas miran hacia el futuro, a todo lo que está pendiente y por venir, como el décimo aniversario de Felipe VI el miércoles, con dos encuestas dominicales que revelan bastante mayoría a favor de la monarquía. También el pulso del fiscal general, con este avance a tres columnas en la primera del País. El fiscal general descarta dimitir si el Supremo le imputa por desmentir los bulos del gobierno de Ayuso. García Ortiz defiende que era necesario y legal facilitar información sobre el caso de la pareja de la presidenta madrileña. Y también las portadas miran a la legislatura en Cataluña, cada vez más aparentemente encaminada a nuevas elecciones, entre otras cosas, por la oposición frontal en muchos sectores a la financiación singular ofrecida por Sánchez. Y también este titular impactante en la portada del periódico. Entrevista a Marine Le Pen, que Puigdemont opere desde Francia es humillante y si ganamos no durará mucho. También otro titular llamativo en el Confidencial, el Estado Islámico pidió atentar contra los jugadores del Real Madrid y sus aficionados. La Guardia Civil ha desmantelado una de las principales centrales mediáticas de la organización terrorista que urgió atacar el Estadio Santiago Bernabéu, la Eurocopa de Alemania y los Juegos Olímpicos de este verano en París. Vamos con más titulares que nos llaman la atención esta mañana en el País. El Fondo Monetario Internacional advierte de que los impuestos extraordinarios a banca y energética deben ser limitados y temporales. También en el mundo, alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel. Con este titular, el gobierno prioriza a los nacionalistas, lo que no les incumbe a ellos está paralizado. En el Confidencial, 21 periodistas, un cómico y una peña de Cádiz, la lista de la Cacería Judicial de Rubiales. Su objetivo era amedrentar. Un exdirectivo de la federación que se lucró con esta fábrica de querellas remite al juzgado un listado con todas las acciones que emprendieron contra la prensa. También en el Confidencial, Tendan y Europastri registran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus salidas a bolsa por 2.000 millones cada uno. En El Economista hablan de las empresas que afrontan multas a partir de julio por el nuevo peaje fiscal al CO2. Hacienda advierte de que la sanción llegará a 50 euros por tonelada sin declarar. Y la nueva tarifa eléctrica, la PVPC, encarece un 15% el recibo en sus primeros meses y la CNMC duda que suponga una ganancia de estabilidad y alerta del impacto en los vulnerables. La fórmula impide beneficiarse al máximo de precios cero o negativos, pero eso sí, frena las subidas. En expansión, Mafre, Vidacaixa y GCO comparten consejeros con ACS, Endesa y Molins. Hablan también de Marine Le Pen, que atisba el control de 70.000 millones en inversiones de Francia en España. La llegada de la ultraderecha al poder en París podría afectar a la dirección y estrategia de múltiples empresas estatales, semipúblicas y reguladas con amplios intereses en el mercado español, desde Orange a Renault, pasando por Engie o SNCF. la de los ferrocarriles. Y en 5 días llega la banca por suscripción. Los neobancos se abonan al modelo Netflix para no cobrar comisiones. Las entidades digitales apuestan por modelos de negocio que ofrecen distintos planes con ventajas más allá de la operativa bancaria. Y Greystar comprará a Bain Capital, la mayor cartera española de Flex Living, por 400 millones. El fondo estadounidense se hará con 2.800 plazas en construcción, de las que las primeras 888 las va a recibir el próximo mes.
¿Y en las redes sociales algo de interés esta mañana?
Pues nada, está la cosa medio tranquila después del rifirrafe este fin de semana entre Óscar Puente y Vito Quiles, que están engrandeciendo el debate político y social. Pues se habla sobre todo de fútbol, de la Eurocopa, Luis Vicente. Esta mañana es trending topic Inglaterra, que ganó ayer a Serbia por un gol, y nos quedan unas semanitas de fútbol.
Eso parece. Gracias, Maite. Buen lunes.
Buen lunes y buena semana para todos.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida.
Pues seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, examinando y dando perspectiva a los mercados. Nos acompaña en directo Alexis Ortega, que es analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, esto de la tensión con Francia y con los bonos franceses, ya has visto que Reuters contaba esta mañana que el BCE han consultado 5 fuentes distintas. Uh-huh. No tiene previsto ningún programa de compra urgente de bonos franceses para detener la caída, pero el hecho es que alguien está comprando bonos franceses esta mañana porque se nota diferencia con el resto de los europeos.
Sí. Lo que pasa que, bueno, al final yo creo que hay que dar un cierto mensaje de tranquilidad, puesto que si no, yo creo que sería prácticamente peor. Un mensaje del Banco Central diciendo que estaba dispuesto a comprar, pues de alguna manera provocaría muchísimo más temor en los mercados. Y nos quedan 2 semanas para las elecciones, unas elecciones que de ahora pues nos provocan un cierto grado de pánico por lo que representa Le Pen. Pero si la historia sirve para algo... La verdad es que Meloni parecía que iba a ser también exactamente lo mismo, y al final Meloni se ha convertido en parte del establishment, y por lo tanto me da la impresión de que mucho ladrar, pero luego al final van a morder un poquito.
Así que lo esperable es que los mercados se fuesen estabilizando.
Sí, lo único que pasa es que, claro, no creo que sea una situación que veamos de hoy para mañana. Es decir, primero vamos a tener que pasar un poco el parto de Le Pen en caso de que llegue al poder, cuáles son las primeras medidas que harán, pero mucho me temo que dentro de un año esto lo veremos casi como una situación, vamos a decir, esporádica, salvo que obviamente Le Pen no se convierta en una Meloni, es decir, salvo que Le Pen de alguna manera represente esta especie de lucha que hay entre los globalistas y los nacionalistas y se convierta realmente en una nacionalista y por lo tanto ponga unos cotos muy claros a la Unión Europea. Si no es así, pues prácticamente lo que vamos a tener es prácticamente nada más que un pequeño terremoto en un vaso de agua. Sí. Pero hasta que lleguemos a eso, pues posiblemente lo vamos a tener, es todavía muchísima tensión. Si luego al final todo se queda en eso, en el parto de los montes, que es un ratoncito, pues entonces prácticamente esto será una cosa normal. Pero de aquí a allí vamos a tener todavía más tensión.
Ahí tenemos puesto el foco ahora, con este nerviosismo desatado por Francia. ¿Pero hay más cosas que deberíamos observar en los mercados, Alexis?
Hombre, yo creo que en cierto modo el dólar se está fortaleciendo muchísimo. Ya lo tenemos prácticamente en index dólar pues por encima de los 105, prácticamente acercándonos a los 106, y prácticamente empujado al alza por 2 divisas muy importantes. Una, el euro, que obviamente lo lógico es que esté un poco presionado a la baja el euro por todo lo que está pasando realmente en Francia. Lo tenemos ya coqueteando con el 1,07, que la verdad es que 1,0750, 1,07 es el suelo importante que podría dar lugar a que pudiera continuar todavía apreciándose más el dólar o se parara prácticamente aquí. Y luego tenemos al yen pues en unos niveles que prácticamente son 157, por encima de 157. Hay que recordar que fue 159,60, donde prácticamente hubo la primera intervención por parte del Banco de Japón. Y la verdad es que no se ha resuelto ese tema, y por lo tanto de alguna manera vamos a lo mejor hacia los 160, y ahí vamos a tener una presión muchísimo mayor. Por lo tanto, el mercado de divisa también es otro foco de interés en estos momentos, en donde se dirimen muchas cosas en los mercados.
Y luego seguiremos siendo data dependientes, ¿no? Hoy los que hemos visto en China de nuevo frío y caliente, el sector inmobiliario sin arreglarse, las ventas minoristas es lo que ha salido un poco mejor de lo esperado, los demás todos un poco a menor ritmo todavía.
Sí, China es un poco, en estos momentos, un punto de interés, en el sentido de que los datos que nos están dando son datos en cierto modo mixtos. No nos acaban de dar lugar a una situación de catástrofe, pero tampoco son unos datos tan maravillosos como realmente esperábamos que teníamos que estar en estos momentos. Quizás ahora mismo lo más preocupante es un poco la bolsa de Shanghái, que lleva prácticamente desde mediados de mayo en una carrera a la baja. La tenemos ahora mismo coqueteando con los 3.000, cuando de alguna manera parecía que ya ese momento se había pasado. Yo creo que muy mucho lo que está sucediendo también en China tiene que ver, obviamente, con todo lo que ha venido sucediendo en el plano geopolítico. La verdad es que esperábamos que China estuviera de nuestra parte en esta especie de lucha contra Rusia, y la verdad es que no está sucediendo eso, y de alguna manera pues se está viendo afectada por unos capitales que obviamente salen de China, puesto que de alguna manera se van a quedar del otro lado. Por lo tanto, de alguna manera, hay un cierto temor en lo que pueda pasar en China.
Y luego está Estados Unidos, que sigue estando estupendo, ¿no? Ya con apuestas muy claras para una bajada de tipos a finales de año.
Bueno, ahí vamos a ver. Yo es que soy partidario de pensar que los bancos centrales no debieron hablar de tipos de interés a la baja en noviembre, y si no hubieran hecho eso, posiblemente ahora la situación de la inflación estaría muchísimo más controlada. El caso americano es un caso excepcional debido a su capacidad de endeudamiento, que es muchísimo más alta, incluso desafiando a las reglas más básicas de las finanzas, y de alguna manera está soportado por esa economía, está soportada por un gasto público muy fuerte. La verdad es que eso de alguna manera tiene una ventaja a efectos de crecimiento, pero tiene una desventaja a efectos de inflación. Por lo tanto, de alguna manera, las reservas federales en este momento se encuentran con las manos atadas, puesto que sin una ayuda de la política fiscal se va a ver obligada a no bajar los tipos de interés. Y fíjese usted, en algún momento a lo mejor tendremos que pensar que si no se arregla este tema, a lo mejor va a necesitar una subida de tipo de interés, puesto que realmente solo con política monetaria y teniendo en cuenta una política fiscal expansiva, pues va a ser difícil de alguna manera parar la inflación. Es como pretender parar un coche acelerando y frenando a la vez. Esas cosas no tienen mucho sentido, y por lo tanto, de alguna manera, ahí hay un cierto temor de que la Reserva Federal, fíjese usted, como le decía antes, igual a lo mejor no puede bajar los tipos de interés ni siquiera una vez. Ya nos han dado un primer aviso.
Sí, desde luego no nos sorprendería del todo. Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.